Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Buenas noches, bienvenidos a su programa Tips de Empleo. Los saluda su amiga Laura Mariana. Esta noche les voy a platicar de un tema que creo que les va a fascinar. Todo el mundo me pregunta acerca de las cualidades y defectos que debo de decir en la entrevista. Todo el mundo me dice, oye, ¿qué hago? ¿Qué digo? El típico perfeccionista. No es que esté mal decir perfeccionista, pero la verdad sí es trilladísimo, trilladísimo. Entonces, vamos a empezar con las cualidades, ¿va? Las cualidades. Mira, para cuando te pregunten cuáles cualidades o qué cualidades tienes, siempre tienes que relacionarlas con el puesto. Bueno, antes de que digamos el tema de las cualidades y defectos, algo importante que tienes que saber es que no se vale mentir. O sea, sí vamos a dar la mejor versión de ti mismo y decir cosas que te ayuden, pero siempre que sean ciertas. Y además, si se supone que tú eres apto para ese puesto, no te preocupes, sí vas a terminar teniendo esas cualidades que vas a decir. Pero tampoco se trata de que te inventes que eres el gran líder y que a la mera hora te dé miedo hablar con la gente, ¿no? Entonces, tenemos que también saber vender nuestras cualidades, pero siendo unas personas honestas, ¿ok? Bueno, entonces, las cualidades. ¿Qué significan las cualidades? Vamos a transformarlas en habilidades para el puesto. Hay varias formas de obtenerlas. Puedes obtenerlas incluso de la descripción del mismo puesto. Muchas veces la descripción nos dice habilidad de negociar, habilidad de hablar en público, ¿no? Entonces, de ahí mismo puedes obtener tus habilidades o las cualidades que vas a decir. Pero ojo, como tú sabes, eso casi siempre te lo preguntan al final de la entrevista. Para que tú puedas decir que tienes esas cualidades, por ejemplo, de hablar en público, ya tuviste que haber mencionado en tu entrevista algún ejemplo donde hayas hablado en público. Porque si no, pues es como un hecho aislado, sino más bien cuando tú las mencionas es para reforzar tu autoconocimiento que mostraste durante la entrevista, ¿vale? Entonces, las cualidades, habilidades para el puesto. Por ejemplo, si tú vas para un puesto de contador, por ponerte un ejemplo, entonces muy probablemente vas a necesitar habilidades numéricas. Entonces, lo que vas a mencionar es, bueno, una de mis cualidades es que soy muy bueno o muy buena para los números o con los números o tengo mucha agilidad mental, ¿no? Eso está bien si vas para un puesto de contador, por ejemplo. Si vas para un puesto de relaciones públicas, a lo mejor y alguna de tus cualidades es que, bueno, hablas hasta con las plantas, ¿no? Cuando llegas a un lugar, bueno, hasta el perro te saluda, ¿no? Literalmente. O sea, entonces, esos son tipo de cualidades que son relacionadas con el puesto. Siempre tienes que relacionarlas con el puesto. ¿Por qué? Porque de nada me sirve que una de tus cualidades sea que cocinas delicioso, a menos que vayas para chef. Entonces, siempre tienes que ver que esas cualidades te sirvan para el puesto, ¿no? ¿Cómo las vas a obtener? Porque a veces me dicen, bueno, es que, pues, me cuesta trabajo identificar para qué soy bueno o hablar bien de mí. Hay de todo. Hay personas que les cuesta mucho trabajo sus defectos, pero también hay personas que les cuesta mucho trabajo hablar bien, pues, de ellos mismos. Entonces, cuando vayas a mencionar tus habilidades para el puesto o tus cualidades, pues lo que vas a hacer es decir, ok, ¿en qué soy bueno? A ver, vamos a pensar. Generalmente, ¿en qué me felicitan? ¿O qué hago de manera simple, sin que se me complique? ¿No? A veces pensamos que también algo bueno o los logros van de la mano de algo que se me complique muchísimo. Sin embargo, cuando decimos algo que se me complica mucho, aunque si lo logré hacer, en realidad no estamos vendiendo una cualidad, estamos vendiendo una deficiencia, por lo cual te cuesta tanto trabajo hacerlo, que si bien sí es importante que lo hayas hecho, pero no es algo que se te da con mucha facilidad. Entonces, ¿qué otra forma tengo de obtener las cualidades? Una, ya quedamos que era viendo las cualidades, bueno, las habilidades que requiere el puesto y obviamente cotejándolo con lo que tú eres, o sea, te digo, no se trata de nada más agarrar tres palabras de ahí de la descripción del puesto y agarrar y decir esas, ¿no? Ni tampoco se vale que vayas con las mismas cualidades a todas tus entrevistas, ¿por qué? Porque generalmente en las entrevistas, pues habrá un puesto en el que se requiera más habilidad numérica, pero habrá un puesto en que se requiera más negociación. Entonces, vas a decir, si en ese puesto se requiere más negociación que habilidad numérica, pues a lo mejor tu cualidad o tu habilidad sería negociación. Entonces, esa es una forma por medio del perfil del puesto o la descripción del puesto. Otra forma es haciendo un autoanálisis de, como digamos, de que para qué soy bueno y cómo sé para qué soy bueno cuando algo me sale muy fácil o cuando alguien me pide un favor de manera frecuente para eso. Entonces, así son dos de las formas que tenemos para obtener las cualidades para el puesto, ¿va? Espero que hasta ahí esté todo clarísimo. Va, recuerden irle dando corazoncitos, picándole en los corazoncitos para que este video se distribuya de manera masiva. También recuerda que puedes tener un coaching personalizado de tu currículum y tu entrevista a través de nosotros, o bueno, de mí, y el WhatsApp es el 55-24-74-2906. Bueno, ahora, una vez que ya tenemos las cualidades, a ver, vamos a poner un ejemplo de cualidades. Por ejemplo, para una persona que va a ver, pónganme las preguntas, ¿qué puesto es el que les gustaría? ¿No? Porque depende del puesto al que vayan, ¿eh? Tampoco es lo mismo si es un puesto básico o si es un puesto de gerente, por ejemplo, gerencial. Hola. ¿Por qué? Porque las habilidades van a ser más de habilidades gerenciales, tolerancia a la frustración, manejo de crisis, todas esas cualidades que se requieren más como habilidades gerenciales. Y a lo mejor si vas para un puesto más básico, con que digas las habilidades que se refieran a conocimientos es suficiente. ¿A qué me refiero con conocimientos? Pues sí, como veíamos, el tema de pues habilidad numérica, habilidad de manejar más de una cosa a la vez, que bueno, eso ya podría ser un poquito a nivel gerencial, manejar más de una cosa a la vez, pero también lo puedes manejar. También puedes manejar que eres, una de tus cualidades es que puedes concentrarte aún con ruido o al revés, dependiendo cuáles serán las cualidades y, como vemos, siempre enfocada hacia el puesto al que vas, ¿vale? Muy bien. Ahora,
¿me escuchas?
No. Sí.
Ok. Te voy a preguntar.
Sí, dime.
Cuando te preguntan tus habilidades y todo eso, obviamente las tuviste que haber estudiado antes, dependiendo del puesto.
Claro.
Pero también importa el tema de la persona que te está entrevistando. También es importante que le caigas bien a la persona que te está entrevistando, ¿no? ¿Qué tanto tiene de peso eso? Porque a lo mejor, y si tú ves que a la persona que te está entrevistando no le gusta que seas chistosa, chance, no dices que eres chistoso, porque al final es un filtro que te puede detener en todo el proceso. ¿Cómo lo manejas?
Efectivamente, Lili, tienes toda la razón. Bueno, en primer lugar, si una de tus cualidades es ser chistosa, no está bien, pero solamente si vas como para un puesto que tenga que ver con eso, ¿no? Que vayas a hacer stand-up, animadora, qué sé yo, ¿no? Pero referente al tema de la empatía con el jefe, porque no es lo mismo la empatía con el jefe que la empatía con el de recursos humanos, pero en el tema de la empatía con el jefe, híjole, te va a espantar el porcentaje que te voy a dar, pero prácticamente es un 80-20. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no logras hacer clic con el futuro jefe o con la persona que te está entrevistando, así traigas doctorados, maestrías, seas el non plus ultra de la industria, si tú no logras hacer clic con tu futuro jefe no vas a prosperar en la entrevista. Y en realidad no solo en la entrevista, sino en tu trayectoria laboral con esa persona. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas en realidad salieron porque no tenían entendimiento con su jefe, porque el jefe sentía con que, o sea, con que ya tú no le entendías, porque de esa manera lo ve el jefe, no piensa que no se están entendiendo. El jefe piensa que tú no lo estás entendiendo. Entonces, esta parte de la comunicación, del hacer clic, del hacer empatía con el estilo, más que solo la personalidad, sino con el estilo de trabajar de tu futuro jefe, es básico. O sea, se requiere, en verdad, tiene un peso tal que es prácticamente como de un 80%, a ese grado. A ese grado, y el 20% restante, obvio, sí es que tengas tus conocimientos, que tengas la experiencia para el puesto, pero si es al revés, si tú tienes toda la super experiencia y toda la super conocimientos y te digo, eres el que más sabe de la industria, pero no hiciste clic con el futuro jefe, hasta ahí llegó tu entrevista, en serio. Pues, algunos dirían que es triste, pero es real. Entonces, ni modo, me encantaría decirte otro dato, pero es completamente real.
Ok, es importante saber datos reales.
Ok, ahora sí vamos con la parte de los defectos. En los defectos, ya sé, todo el mundo me va a decir, es que me pongo súper nervioso o súper nerviosa, y cuando dicen los defectos, en realidad hay defectos que dices, si tú te oyeras, ni tú te contratabas. O sea, hay que ponerle un poco de sentido común a esa parte de los defectos. Otra cosa que tienes que saber es que en ocasiones el reclutador o la persona que te está entrevistando utiliza la palabra áreas de oportunidad para mencionar los defectos. En realidad es lo mismo, lo único que están haciendo es que se escuche más bonito, ¿no? Pero es lo mismo. Cuando menos te digan, peor. Sí, menos peor, exacto. Pero cuando te digan, ¿cuáles son tus áreas de oportunidad? La pregunta es, platícame de tus defectos, ¿ok? Y en serio, hay defectos que yo he escuchado que dicen, bueno, es que la verdad soy flojo. Y tú así de, ¿es en serio que me estás diciendo eso? ¿En serio piensas que te voy a contratar si cuando tú hablas de ti mismo me das esa opinión de ti? Sí, acuérdense que estamos diciendo que tienes que ser honesto, pero tampoco caer en un grado de cinismo, ¿no? Sino tratar de que esos defectos pues te ayuden también un poco o que no te perjudiquen tanto, ¿no? Generalmente, cuando hablamos de defectos, la gente dice, híjole, es que no sé qué decir porque esto puede escucharse muy mal. Y en ocasiones caemos en ser extremadamente honestos. Vimos desde el principio que no vamos a mentir, pero tampoco hay verdades innecesarias, ¿no? O sea, pues sí, a lo mejor eres flojo porque te cuesta mucho trabajo levantarte en las mañanas. Que bueno, que eso no es flojo, pero supongamos, ¿no? Que te cuesta mucho trabajo levantarte en las mañanas y por eso consideras que eres flojo. Pero al final de cuentas llegas todos los días puntual al trabajo. Entonces, que te cueste más trabajo no tiene que ver mucho con el puesto. Lo vamos a relacionar nuevamente con el puesto. ¿Cómo lo vamos a relacionar con el puesto? La mayoría en la parte de cualidades y defectos pone, o por ejemplo en los defectos, pone ser perfeccionista. Y como te decía hace rato, eso ya está súper trillado. No es que esté mal, porque hay personas que sí son perfeccionistas. De hecho, yo les digo que casi casi una característica del director es ser perfeccionista o ser obsesivo. No hay director que no sea obsesivo. Pero tenemos que decir en qué. ¿Cómo vamos a manejar los defectos? Hay varias formas. Podemos mencionar, por ejemplo, obsesiones. En lugar de decir soy perfeccionista, puedes decir en qué eres obsesivo. Porque no puedes ser obsesivo en todo, porque créeme, estarías ya loco, ¿no? Pero sí puedes decir cuáles son esas obsesiones. No puedes ser obsesivo con todo, no puedes ser obsesivo con el orden, con la limpieza, con los detalles, con la puntualidad. O sea, bueno, hay quienes sí, pero sí es como una personalidad más complicada. Entonces, elige uno y eso lo puedes manejar como defecto, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? Soy obsesiva con los detalles. Y entonces me estoy fijando que en el documento que me entreguen tenga perfectamente alineadas las sangrías o las últimas palabras o los espacios entre palabras. Créanme que hay personas que sí revisan eso, ¿no? Me estoy fijando que soy obsesiva con la ortografía, por ejemplo, yo, ¿no? Soy obsesiva con la ortografía, la verdad. Y entonces, o sea, hasta en las publicaciones de mis amigos, así, no sé, ayer puso un amigo, ¿no? Que pensemos en armonía, vibremos en armonía con este tema del simulacro, etcétera, ¿no? Y entonces tenía acento en la O. Y yo, ay, perdón, pero no puedo evitar escribirte y decirte que armonía no lleva acento en la O, ¿no? Y bueno, está bien, es parte de lo que te va haciendo mejor en tu trabajo. Pero tienes que ver que, en específico, en que eres obsesivo. Casi estas obsesiones casi siempre se relacionan con tu trabajo. Por ejemplo, si tu trabajo es de diseño gráfico, ¿no? Lo más probable es que seas obsesivo con los detalles o con la estética, ¿no? A lo mejor algún director le da lo mismo que le entregues un archivo, pues no sé, se va a ir más hacia el contenido, ¿no? Y va a decir, ah, ok, esto sí me gusta, esto no, o estas palabras son las correctas o no, pero a lo mejor hay personas que son obsesivas con el tema de lo gráfico y entonces dicen, oye, pues la verdad es que esto que me entregaste está muy mal hecho, ¿no? Y tú dices, oye, es que me la pasé toda la noche investigando, bla, bla. Sí, pero pues como no le pusiste el margen del color que quería y no tiene como alguna imagen de impacto, pues para él considera que no está bien hecho. Entonces, de igual manera, tú tienes que ver, ok, para mi trabajo, ¿con qué se requiere ser obsesivo? ¿No? Con los detalles, con la limpieza, con el orden. Les digo, miren, la mayoría de los directores suelen ser muy obsesivos en la mayoría de las cosas. Yo tuve un jefe, porque sí trabajé en una empresa también, tuve un jefe una ocasión que contaba los pasos que daba y cuidaba de no pisar las rayitas de los pisos, así tipo la película esta de Mejor Imposible, así tal cual, ¿no? Entonces, bueno, esa era su obsesión. Y sí le ayudaba para su trabajo porque, pues, de igual manera, cuando le entregábamos algún documento, pues, le revisaba efectivamente que no nos saliéramos de las rayitas de la sangría o de los márgenes que marcaba la hoja, ¿no? Ok, esa es su forma de trabajo. ¿Cómo lo podemos manejar como defecto? El defecto generalmente te tiene que afectar de manera personal, pero tiene que beneficiar a la empresa. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, eres obsesivo con que no te paras de tu lugar hasta que no terminas una tarea importante. Eso te va a perjudicar personalmente en que muy probablemente no estés comiendo a tus horas, con que muy probablemente se te pase el tiempo y ya estés saliendo tardísimo. Te va a afectar de manera personal, pero a la empresa va a estar feliz porque tú no, o sea, tú siempre entregas a tiempo tus trabajos, ¿no? Entonces, eso lo puedes llegar a manejar como defecto y te van a decir, oye, pero ¿por qué consideras que es un defecto, pues, no levantarte de tu trabajo, bueno, de tu lugar hasta que terminas? Ah, pues sí es un defecto porque en ocasiones no como a mis horas. Ah, ok, pues algo que te está perjudicando a ti, pero está ayudando a la empresa. Otra forma también de ver, de manejar los defectos es ordenar prioridades. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente la gente que tiene una trayectoria exitosa, debo ser honesta y no sé, por lo menos en México, ha puesto como prioridad su vida profesional por encima de la personal, ¿no? Generalmente el director exitoso es una persona que a veces no va a estar muy presente en su casa. La ejecutiva de alto nivel, pues también en ocasiones, me acuerdo muchísimo una ocasión que escuché a la directora de Hewlett Packard decir que pues ella crió a sus hijos en su sala de juntas, ¿no? Entonces, obviamente ahí lo estaba cuidando alguien, pero bueno, es una cuestión de prioridades. Entonces, cómo te van a comprar de que eso sea un defecto? Porque nuevamente te perjudica de manera personal, pero beneficia a la empresa, ¿no? A la empresa, pues si le das todo tu tiempo, pues va a estar mucho más feliz, ¿no? Entonces, esas son algunas de las formas en las que tú puedes obtener tus defectos o tus áreas de oportunidad. Puedes revisar también el puesto, qué es lo que requiere. Por ejemplo, a lo mejor el puesto requiere justamente, ¿no?, que tengas como mucho tiempo disponible y puedes manejar ese defecto de que pones tu, como prioridad tu vida profesional por encima de la personal. A lo mejor y el puesto requiere que tengas como mucha capacidad física para aguantar justamente pues largas jornadas laborales, ¿no? Entonces puedes manejar como defecto que pues la verdad en ocasiones te sigues y pues hasta el sueño se te quita, ¿no? O que a veces hay personas que no pueden dejar de pensar incluso durmiendo en su trabajo. Es algo obviamente que te perjudica a ti como persona, pero a la empresa le beneficia. Así es la manera en la que debes manejar tus defectos. Espero que haya quedado claro. Si no, escríbeme aquí abajo y ponme generalmente qué dirías. Lo que sí no debes de decir nunca es como defectos reales. O sea, bueno, reales no, más bien defectos personales. Personales, ¿a qué se refiere? Que, ay, pues es que la verdad me pongo muy nerviosa con las arañas. ¿Y eso a mí qué? O sea, a mí como empresa no me importa, pero sí te afecta. Porque, ojo, me está hablando que no controlas muy bien tus emociones y que uno de tus temas es el nerviosismo. Entonces, cuando sea algo tan personal, la verdad es que es mejor que no lo menciones. O sea, no me interesa tampoco temas como muy personales de, ay, es que uno de mis defectos es que lloro en todas las películas. Okay, sí, ¿y eso qué? No te ayuda ni te perjudica para el puesto, a menos que, bueno, no, en ningún caso, ¿no? Pero sí te puede perjudicar en que digan, bueno, a lo mejor no tiene mucho control de sus emociones y puede llegar a ser muy sentimental en el trabajo. Aunque tú me digas, no, es que en el trabajo la verdad no soy así, pero ellos todo lo que te están preguntando lo relacionan en realidad con el trabajo. Entonces, todo lo que digas, siempre relaciónalo con el trabajo, en todo momento. No pienses que porque es algo muy personal, está bien. Va a haber ocasiones en que te topes reclutadores muy hábiles. Va a haber reclutadores en que digan, no, ya déjame de hablar bonito y que se den cuenta que estás como coachado. Y no está mal, porque ya hoy en día incluso hasta mismos de reclutamiento me los han mandado, así de, oye, porfa, es muy bueno en su trabajo, pero échale la mano. Entonces, no es malo que recibas el coaching, todo lo contrario. Pero hay reclutadores que dicen, no, es que ya esto suena muy bonito. Dime realmente algo en lo que te equivoques, algo que tengas un defecto, que hagas algo mal. Ahí sí te puedes ir un poquito al tema personal, pero que sin que afecte a la empresa, ¿no? Por ejemplo, bueno, es que puedes mencionar, bueno, es que la verdad, sí soy obsesiva con el tema de la limpieza, incluso en mi casa, o incluso hasta cuando voy de visita, casi quiero agarrar el trapo y ayudarle a la persona a limpiar, ¿no? Y entonces, pues eso es un defecto, pues porque no les encanta a las personas que yo vaya a limpiar su casa, ¿no? O que esté viendo en qué está sucio. Entonces, en esa parte, si alguien se mete muchísimo a la parte personal, que lo ideal es que tú no lo permitas, pero si alguien se llegara a meter mucho en la parte personal, puedes llegar a manejar ese tipo de defectos que a la vez sí se relacionan con el trabajo. ¿Por qué? Porque a la vez pues vas a hacer ese grado de obsesión en la limpieza también en el trabajo. ¿Ok? Entonces, vamos a resumir porque espero que te haya quedado muy claro. Recuerda que si tú requieres un coaching personalizado, bueno, también tenemos cursos grupales, pero si requieres un coaching muy personalizado porque tu caso es muy particular o porque ya llevas muchas entrevistas y no sabes qué es lo que está pasando, lo ideal es que tomes un coaching personalizado. Recuerda que puedes visitar nuestra fanpage que se llama Tips de Empleo o también pedir informes a través del 55-24-74-2906. Es por medio de WhatsApp, es nuestro WhatsApp, es el 55-24-74-2906. También quiero aprovechar para platicarles que voy a estar la primera semana de octubre en Monterrey. Estoy súper emocionada. El TEC de Monterrey me hizo el favor de invitarme para dar una conferencia en específico de negociación de sueldo. Es un tema, es privado, pero bueno, si puedo transmitirles un poquito de la conferencia en vivo, se los haré. Y bueno, y si estás tú en Monterrey y eres parte del TEC, ponte en contacto porque puedes asistir, ¿no? Pero también en Monterrey voy a estar tanto en radio como en televisión. Revisa los horarios en la fanpage de nosotros, de Tips de Empleo, para que puedas estar muy al pendiente. Y daré un curso, que ese sí es a nivel abierto, de todo lo que son las técnicas o tácticas para encontrar empleo. ¿Okay?
¿A qué te refieres con nivel abierto?
Ah, abierto, me refiero que la conferencia sí es únicamente para los egresados del TEC, pero abierto es que puede ir todo público, es abierto para todo el público de todas las universidades, para todo Monterrey, vaya.
Muy bien, muchas gracias.
Okay, bueno, pues espero que les haya quedado muy claro este tema de las cualidades y defectos. Escríbanos aquí abajo si tienes dudas o mándame un WhatsApp al 55-24-74-2906 por si tienes una duda específica respecto a tus cualidades y defectos. Como siempre, ha sido un placer estar esta noche con ustedes. Nos vemos muy pronto. Les mando un beso. Soy su amiga Laura Mariana de Tips de Empleo.
Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8ymedia.com y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de 8ymedia.com en la palma de tu mano.